La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
Qué buena cosa recibir nuevamente aquí a Gloria Hernández para conversar en la programación de Radio Transmundial. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Esteban. Siempre para mí es una gran alegría poder estar aquí en esta casa de Radio Transmundial, que bueno, que realmente emite programas que uno los puede escuchar y sobre todo tan interesantes, ¿no? Que llevan a que uno y cada uno de nosotros podamos pensar, repensar, analizar y recibir esa fuerza, esa esperanza y esa claridad que vienen de parte del mensaje de Dios y de su palabra, ¿no? Y ante tantas situaciones que se viven en esta sociedad, qué lindo es poder tener espacios como el que brinda Radio Transmundial para poder juntos meditar, analizar y recibir consuelo, aliento y esperanza frente a las distintas situaciones que nos tocan vivir a diario. Así que bueno, es una gran alegría y desde este lugar y desde este micrófono comunicarme con tantos oyentes que siguen la programación semana a semana.
Gloria, nos propones empezar hablando esta nueva serie de programas sobre la esperanza. Y esa frase que usaste fuera de micrófono que me llamó mucho la atención, inyectar esperanza a las personas.
Sí, justamente. Y se habla mucho en los ámbitos profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, porque vivimos en una sociedad, si analizamos el Uruguay, donde es tan alto el índice de personas con depresión, donde está alto el índice de personas que intentan quitarse la vida o de hecho llegar a suicidarse, y por eso mismo, ¿no?, que es el antídoto que puede llevar a que estas personas puedan pararse de otra manera frente a la vida y frente a las distintas situaciones fuertes que les toca vivir, como a todos, sino es a través de tener esperanza, de poder mirar adelante pensando, sintiendo y creyendo de que puede haber una salida y que puede haber un tiempo mejor para su vida. Por eso, inyectar esperanza es algo que se está hablando en todos los medios que trabajamos con personas desde el punto de vista de la vida emocional y de la salud. Así que bueno, frente a una sociedad que en las programaciones anteriores hablábamos que hay tres elementos que llevan y que están produciendo en las personas. Por un lado, una sociedad que produce una gran soledad, personas que cada vez se aíslan más en un propio meterse en sí mismo sin buscar ayudas adecuadas. Una sociedad que genera desamparo, el sentir que la persona no está siendo cuidada como necesita, ni sentir que siente que tiene contención y que recibe contención como lo necesita, y una sociedad que genera desesperanza, justamente que tal vez alguien piensa, bueno, pongo mi esperanza en un proyecto político o pongo mi esperanza en alguien o en un grupo o en instituciones, y bueno, y la propia realidad después muestra que todo eso, esa esperanza que se puso realmente no tuvo no se llegó a lo que claro, se buscaba, y desde ese lugar es que tanta frustración se vive, tantas ilusiones perdidas, tantas decepciones se están viviendo, y uno lo vive a diario, lo ve de distintas maneras en el consultorio. Por eso mismo, inyectar esperanza es tan importante, y si será importante que en la misma palabra de Dios, en el libro de Hebreos, dice así, justamente la palabra de Dios dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec.
¡Qué pasaje maravilloso!
¡Qué pasaje maravilloso! Y justamente en esto de comparar la esperanza como ancla del alma, sí. Dice, firme ancla del alma.
Y eso bien interesante, porque en la tormentosa época que vivimos, en que parece que el barco va a la deriva, esa ancla es bien necesaria.
Justamente, porque si pensamos en las personas que viven depresión, si pensamos en una persona que está pensando o ideando el poder quitarse la vida, son personas que lo que han perdido en primer lugar es la esperanza. Es decir, están metidas, como compartía una persona, ¿no? Es como que estoy en un túnel oscuro y la cueva es cada vez más oscura y donde no hay una luz de posibilidad, no hay una luz de esperanza que yo pueda mirar y de la cual asirme. Por eso la palabra dice que tomemos como segura y firme ancla del alma. Esa ancla que es la que permite que justamente podamos sobrellevar aún la situación más dura y oscura que pudiera estar viviendo hoy. Hay otra traducción de este mismo pasaje que me parece lindo y rico poder compartir, que dice así: de estas dos cosas que no pueden cambiarse, promesa y juramento, y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco.
Qué lindo.
Así que mantenernos firmes frente a los dolores y situaciones difíciles de la vida, lo que los permite es justamente la esperanza. Y también el señor Ansel Grum, que tantas veces lo nombramos, este alemán, él decía esto, que justamente en alemán el término esperar, de donde viene esperanza, significa vivir en el punto de observación.
En el punto de observación.
Justamente el verbo esperar es vivir en ese punto de observación, que viene de qué, de un lugar que es como diríamos una torre de vigilancia. Entonces él profundiza el concepto y dice: esperar significa, por tanto, observar alrededor para ver si viene alguien, mirar el entorno para ver qué nos acerca. Esperar puede significar también poner atención a algo, cuidar algo, así como el guardián vigila a una persona y pone atención sobre ella. Entonces, esperar implica una actitud activa.
Sí, no es descansarse, simplemente mirar y esperar que alguien más haga las cosas por nosotros.
Y justamente ese es el valor terapéutico y sanador, que es un recurso realmente muy importante para los procesos de la vida. Poder anclarnos en esa esperanza que implica, bueno, dejo pasar y espero a ver qué pasa. No, realmente es una actitud activa como el guardián que presta atención, que vigila. Y este esperar provoca ambas cosas en nosotros. Por un lado, la amplitud de la mirada, y por otro, la atención en el instante que vivimos, en este momento. Prestar atención a lo que nos rodea, prestar atención a las personas que tenemos alrededor. Entonces, esta espera ensancha el corazón, como decía Ansel Grum. Si espero, siento entonces que yo mismo no me soy suficiente. Espero que algo pase. Espero y necesito de otros y necesito de Dios para que algo pase.
Me pone en acción
a mí mismo. Y esto es sumamente importante entenderlo frente a qué, a una sociedad tan individualista, donde casi se busca que la persona sea autosuficiente. Hablábamos, ¿no?, de que cada vez los hogares son monoparentales,
sí,
o las personas eligen vivir solas, y uno ve cómo se va generando un aislamiento enmascarado en la autosuficiencia. Puedo organizarme, puedo disponer mi vida, y realmente eso va secando algo tan importante que es la esperanza. Y pensamos, y cuántas veces hablamos hoy de la gente mayor, ¿no? Oía varios ancianos, gente de 80, de 90 años, tenemos una sociedad de gente que está llegando a estas edades,
sí,
que ya se habla de la cuarta edad, más que la tercera edad.
Y más que tener una pirámide con la base ancha, ya se está achicando y arriba es lo más alto, ¿no?
Justamente, y decía varios de ellos decían, qué feo es llegar a viejo, sí, ¿no? Sí. Y pensar que esta es la sociedad que tenemos hoy. Y desde esta sociedad, ¿qué podemos hacer también con la red de contención y cuidado a una población muy grande de nuestro país? Y en vez de aislarla o alejarla, o desecharla y descartarla, diciendo ya vivió su vida, a veces los sistemas de salud también como que descartan, ¿dónde vamos a invertir nuestra medicación y la internación y todos los costos de salud si no es en la gente joven? Porque bueno, hay mucha más esperanza de vida y olvidamos que bueno, que los ancianos necesitan y necesitan muchísimo del cuidado y también que tienen muchísimo para poder dar, desde su experiencia de vida, desde su sabiduría. Entonces, la familia, que es la primer gran red de contención, que realmente pueda tomar conciencia que la gente mayor, que sus ancianos, que los abuelos, realmente sigan necesitándolos, necesitando del cuidado, de la visita, del acompañamiento, de la charla, ¿no? Y en esto que podamos ser realmente sensibles. También la Iglesia del Señor, cuando hay un anciano que llega a sus etapas ya de ancianidad, a su tercera edad, solo, porque tal vez no tenga una familia real, pero sí hay una familia que la puede constituir la Iglesia, y qué lugar tan importante pueden ocupar los ancianos dentro de la institución Iglesia tan importante.
Vamos a hacer una pausa en la charla con Gloria Hernández. Estamos mirando acerca de la esperanza en nuestra sociedad, con tantas contradicciones y tantas necesidades. ¿Cómo inyectar en la vida de las personas una infusión de esperanza que les permita mirar la realidad más allá de las circunstancias personales y colectivas que vive nuestro mundo en el que estamos el día de hoy? Ya seguimos aquí en La Alegría de Vivir con Gloria Hernández.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
Con Gloria Hernández es la charla, este encuentro que está iniciando una nueva etapa, hablando de esperanza y la inyección de esperanza que necesitamos para que se convierta en algo permanente, Gloria, y que nos lleve a la acción, no simplemente la esperanza como algo que pueda llegar a pasar, pero que sin mi intervención, ni mi acción, ni mi toma de decisiones pueda llegar a ocurrir. Ahí está el gran desafío, una esperanza, pero una esperanza activa.
Activa y una esperanza laboriosa. Es decir, que si hay situaciones que no quiero vivir o temo que me sucedan, y espero con esperanza, valga la redundancia, algo bueno, algo lindo, o que mi situación cambie, entonces tengo que trabajar hacia eso. Y hablábamos en la sesión anterior justamente de las personas mayores. Y
que tan unido, olvidadas son, ¿no?
Olvidadas, pero unido también a las personas hoy jóvenes, hoy maduras, en esta sociedad que lleva tanto a la autosuficiencia, al individualismo, que a la independencia, esa autonomía, donde yo puedo por mí mismo. Hay un momento donde hay que también preparar el momento que uno va a ser un anciano. Y desde ese lugar también hay que tener cuidado. Cuidado cuando soy joven, soy autosuficiente y puedo manejar un montón de cosas muy bien, pero bueno, y tal vez me olvido, a veces enfrascado en una profesión, en un trabajo, en una actividad que me insume todo en esto del éxito profesional y laboral, voy cortando redes sociales y relacionales tan importantes que a la larga, cuando ya no se tiene la fuerza, ya no se tiene tal vez esa lucidez y esa claridad, termino quedándome muy solo. Y eso uno lo ha escuchado en relatos de personas ya mayores que llegan a su ancianidad muy solas, ¿sí? ¿Qué pasó ahí?
Se van perdiendo los lazos, se van perdiendo las redes sociales, las conexiones. Obviamente que hay un proceso natural que es que mis amigos y gente de mi generación va partiendo de la vida. pero ahí más tendría que haber lazos intergeneracionales, ¿no?
Ese es el punto. Y ese es el punto importante frente a algo que nos tiene muy sensibilizados a muchas personas que tienen que ver con las personas mayores de nuestra sociedad, justamente poder escuchar su sentir, su necesidad, y desde ese lugar, bueno, poder desde hoy ir preparando cuando se llegue a esas etapas más maduras y las etapas de ancianidad, que haya una red de contención, de amistad, de cuidado, que es la que va generando el amparo tan necesario para estas etapas de la vida, donde las fuerzas físicas no son las mismas, donde la lucidez mental tampoco lo es, y qué triste y peligroso es llegar solo a esa edad y a veces terminar en una casa de salud o en un asilo, que hay algunos muy buenos y donde se les da mucho cariño y atención, pero más allá de eso, uno decir, no quiero terminar así, y uno lo escucha eso, entonces empecemos a preparar desde ahora esa etapa de la vida que todos vamos a vivir, de alguna manera, si Dios permite llegar a esas etapas.
Por eso también los que estamos en generaciones anteriores debemos mirar a nuestros mayores de manera de ser parte de esa red de contención, de cuidado que se necesita por quien está llegando a una etapa de mayor fragilidad y debilidad para poder rodearlo adecuadamente.
Exactamente, Esteban. Desde ese lugar es que tenemos que ir preparando nosotros también a nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? En el decir, bueno, anda a visitar a tus abuelos, que a veces el niño o el adolescente, sobre todo, más difícil es el adolescente, que empieza en esa etapa de la vida de querer, obviamente, estar con sus pares, y no hay cosa más linda y divertida que estar y salir con sus amigos de su edad, y es más difícil para los padres decirle, bueno, vamos a visitar a los abuelos, vamos a visitar a los tíos mayores que siempre preguntan por vos. Uno lo escucha tanto en las familias y en esa realidad cotidiana. Y qué importante desde los padres poder sensibilizar a sus hijos a que ese lugar que de esa visita al abuelo, a la abuela, a la tía, a la tío mayor, tiene un lugar y una importancia única y un valor muy importante. Unido a eso, a que aprender a escuchar a esos abuelos, que tienen mucho para decir, que hay muchos cuentos que aunque a veces sean historias repetidas, tener la paciencia de escuchar, de volverla a escuchar, y realmente eso va generando una red de cuidado sumamente importante. Sobre todo en el hombre, el índice mayor de personas que se quitan la vida en este país tiene que ver con hombres, estadísticamente, a partir de los 65 y 70 años en adelante. Yeah. Y que, sobre todo, no tienen una red de contención y cuidado como una familia que lo rodee. Mucho más que la mujer. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué? Justamente porque, en primer lugar, el hombre construye mucho su vida en torno al trabajo, y ya a partir de los 65, 70 años ya el hombre supuestamente ya estaría viviendo la jubilación.
Entiendo.
Y desde ahí sentirse que no es tan útil, que no es tan productivo, y eso también va generando una depresión, una depresividad importante. Y si se une a esto una persona que tal vez enfocó toda su vida en su trabajo y fue no nutriendo y cultivando redes sociales tan importantes y se siente solo, es muy proclive a poder terminar en el pensamiento del quitarse la vida. Por eso, ¿cuánta prevención? ¿Cuánto tenemos que saber esto para prevenir y actuar, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a una población muy crecida en nuestro país, hay muchas personas mayores, se dice de una sociedad envejecida, pero bueno, frente a esta realidad, ¿cuánto tienen para aportarnos estas personas mayores en vez de quedarnos en esto de desestimar, de descartar? Hay sociedades como las sociedades orientales donde justamente se da todo lo contrario.
Hay otra consideración.
En general, no solo consideración, sino el valor cultural y social que se le da a la persona mayor. El anciano tiene mucho para decirnos, el anciano tiene mucho para dar. Aún hoy, y hay una sabiduría que es la que tienen, como decía, los que peinan canas, ¿no? La misma palabra de Dios habla, ¿no? De esas personas, bueno, de pelo blanco, de pelos plateados, que justamente de cabellos plateados, que es lo que hace que hay mucha sabiduría para dar y para poder brindar a las nuevas generaciones. Por eso mismo, cuidemos, miremos, inyectar esperanza es, entre tantas cosas, se hiló este programa justamente hacia la tercera edad, pero tiene que ver con esto, con cuidar, con desde cuando uno toma conciencia, ir, estar, acompañar, hablar, generar diálogos y también recibir mucho de su sabiduría de vida y también imprimir a la nueva generación de la niñez y la adolescencia esa importancia de que tiene la persona mayor, el abuelo, la abuela, el anciano, para poder dar personas con mucha sabiduría y personas que necesitan mucho cuidado. Entonces, inyectemos esperanza hacia la tercera edad y también trabajemos hacia la esperanza de una ancianidad llena y rodeada de cariño, llena y rodeada de cuidado, en la medida que desde hoy me di cuenta que lo más importante, y también el mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Un mensaje relacional. Dios nos llama a cultivar y a construir relaciones saludables y relaciones sólidas y fuertes para que, bueno, rompamos con el aislamiento y la soledad de una sociedad que lleva eso, pero Dios nos quiere en una comunidad de amor y de contención que es la familia y que es también su iglesia. Así que firme ancla del alma es la esperanza, como dice el libro de Hebreos.
Qué pasaje
y esa,
precioso. ¿Eh?
Hermoso. Es la que tenemos que cultivar cada día. Y dice, asirnos, tomemos de esta esperanza que está puesta delante de nosotros. Y sabemos que esa esperanza la pone Cristo. Cristo en nuestra vida, caminando al lado nuestro, es una firme ancla del alma frente a distintas situaciones que nos toca vivir.
La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández, es una producción de Radio Transmundial.